Pueblo mío, por más que creas que tus oraciones no han calado en mi corazón, quiero decirte hoy que cada una de ellas las tengo pendiente. Tengo pendiente cada una de tus palabras, cada uno de tus clamores, pueblo mío. Tengo aquí conmigo cada una de tus oraciones. Entiende de una vez que tu tiempo no es mi tiempo, pero sabes cierto que mi respuesta es certera. No lo olvides, tus oraciones han calado en mi corazón. Sigue orando, pueblo mío, no te detengas, no te detengas, no mires a los lados, sigue clamando, sigue orando, pero sobre todo, sigue regocijándote y dando gracias y dándome la honra, porque eso llega aún más allá que en mi corazón.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Santo, Santo. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesús, Maestro. Gloria a ti, Espíritu Santo, Maestro de maestros, que te vas a manifestar poderosamente en esta tarde. Un espíritu de revelación en el conocimiento de ese Dios grande y poderoso. Con espíritu de sabiduría. Con espíritu de memoria retentiva. Todo va a quedar grabado en la mente y en el corazón para que todos seamos hacedores de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Jesús. Estamos dando nuestro curso, nuestro seminario de principios básicos para vencedores. El que se tome este curso con mucha seriedad, el que pase ratos en el día meditando en quiénes somos, el que tenga esa comunión con el Señor ya sabiendo quién es, va a poder ser usado en estos postreros tiempos como nunca se había visto antes, y además va a poder vivir esa vida hermosa y bella que tiene el Señor para nosotros. Amén. Vamos a entrar en la lección 4. Pero hoy vamos a dar la parte 2 de la posición correcta con Dios. Así es que es el curso Principios Básicos para Vencedores. Lección 4. El título, Posición Correcta con Dios. Parte 2. Aleluya. Dijimos que era el título del seminario, Principios Básicos para Vencedores. Hoy nos toca la lección 4. El título, Posición Correcta con Dios, parte 2. El empeño de esto es que es muy difícil, oigan bien, que el cristiano reconozca su posición delante de Dios, porque eso no se enseña. Nos enseñan un millón de cosas que a veces no las necesitamos. Pero hay siempre temor de hacernos ver quiénes somos nosotros por el sacrificio único de Jesucristo. Hay temor de que los cristianos haya vanagloria, no lo tomen bien, o no están bien seguros de que eso es así. Entonces, lo importante para nosotros es saber cuál es nuestra posición correcta con Dios. Porque así nosotros sabemos cómo Él anhela que nosotros seamos con Él, cómo Él quiere que nos comportemos. Podemos hacer cosas, decir cosas y buscar su comunión de tal forma que si no sabemos cuál es nuestra posición, más nunca lo vamos a hacer. Entonces vamos a tener siempre a Dios como que Él está muy lejos, y nosotros por aquí abajo y Él por allá arriba. Y Él vive en nosotros. Pero, amado, no es un florero. Amén. Es un Dios que vive en nosotros. Entonces Él quiere que tengamos esa relación con Él, porque soñó con eso desde que creó a Adán y Eva. Y todavía, miren, estamos en 2007 y todavía los cristianos no saben quiénes son. Y muchos todavía están diciendo, yo no soy digno, pero ¿cómo yo me voy a poner y cómo yo le voy a hablar al Señor y cómo yo me voy a justificar delante de Él? Entonces la importancia de esto es, no que ustedes copien este curso y que un curso más para el intelecto, no, esto no es para el intelecto. Esto pasa por el intelecto, porque todo pasa por el intelecto. Pero esto va al espíritu y se hace vida. Y al hacerse vida, vemos nosotros los resultados. ¿Amén? Entonces ustedes tienen que saber que esto es para el espíritu de ustedes, para que tengan esa comunión grande que quiere el Señor tener con ustedes. A. Busque el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde está eso? En Mateo 6, del 24 al 34, en la página 10.07, del 24 al 34. Mateo 6, del 24 al 34, en la página 10.07. Dice la Escritura, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esto está claro, es lo que nosotros siempre predicamos, porque dicen que la prosperidad no es de Dios. Lo que no quiere el Señor es que tengamos nosotros la prosperidad antes que Él. Eso no funciona. Pero teniéndolo a Él, y que la prosperidad sea algo para nosotros poder disfrutar de en la vida y poder tener nuestras necesidades cubiertas, y el que más crea y dé, más va a tener, eso sí se puede. Pero aquí nos advierte, no se pueden tener a servir a dos señores. Entonces viene el pasaje de la Escritura, creo yo, que más lindo que hay. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a las hierbas que hoy está en el campo y mañana está arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gentes de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial, subraya, sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Ese último versículo lo leemos mucho y no acabamos de comprenderlo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos hace ver que ese reino de Dios, como lo dice Él en otro pasaje, ha llegado a nosotros. Porque Jesucristo vino a traernos su reino. Entonces, quiere que sepamos de la justicia, porque si no sabemos que nosotros somos la justicia de Dios, no vamos a poder nosotros creer que ese Dios grande y poderoso ha compartido su reino con nosotros y que se ocupa de que tengamos comida, de que tengamos bebida, de que tengamos ropa para ponernos. ¿Entendieron? Amén. Número uno, Jesús asume, copien, que si tienes que escoger, escogerás a Dios. Por eso nos dice, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás ya vendrá por añadidura. B, mayúscula. Al Padre le ha placido daros el reino. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde lo encuentras? En Lucas 12, versículos 31 y 32, en la página 10.87. Lucas 12, 31 y 32, en la página 10.87. Aquí hay palabras de las que leímos, pero hay otro versículo importante. Dice, ustedes por el contrario, busquen el reino de Dios y las cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Amén. Entonces, te tienes que ver como que tú perteneces al reino de los cielos. Amén. Y eso por lo general es lo menos que siente un cristiano. Siempre está pensando en su pasado y que yo no sirvo y que yo no puedo y que los demás sí, pero yo no. Y yo soy un esto, yo soy un lo otro. No se sienten que son de la realeza. Hermanos, somos de la realeza. Por gracia y a través de la fe. Porque si no lo creemos, es igual que si no fuéramos. Pero el Señor quiere que ya nos apoderemos del reino. Aleluya. Número uno, la voluntad de Dios, óyale bien, es que te goces con los derechos del reino, pues te pertenecen. Amén. Hay dos citas donde lo dice, por eso vamos a poner A y B. A y B, que son, van a ser dos citas. La primera A es Gálatas 1, versículo 4, en la página 12, 16. Repito, Gálatas 1, versículo 4, en la página 12, 16. Vamos a leer. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Él le plació, Él lo quiso, Él lo hizo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Recibirlo y gozarlo, y todo va a cambiar. Otra cita. Colosenses 1, versículos 12 y 13, en la página 12, 31. Colosenses 1, versículos 12 y 13, en la página 12, 31. Dando gracias con alegría. Claro, le tenemos que dar gracias con alegría. No, ay, gracias, Señor. Dando gracias con alegría al Padre. ¿Por qué le damos gracias con alegría? Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Lo de nosotros era el infierno, no había otra cosa. Y fuimos trasladados de allí para el cielo, para ser de real sacerdocio, para pertenecer al reino, para ser de la realeza. Aleluya. Hay personas que se pasan una vida queriendo tener un puesto en la sociedad y anhelando tener un puesto. Amado, si usted es cristiano, usted tiene el puesto más grande. No se ocupe por las cosas de aquí, que esto se acaba. Pero lo suyo no va a terminar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando uno cobre conciencia de quién es uno, los del mundo, que se creen que son la última Coca-Cola porque tienen esos puestos, van a ver en ustedes cosas que van a decir ellos, pero con todo lo que yo tengo en el mundo, yo no vivo como esta gente. Entonces ustedes podrán decir, bueno, porque es que yo pertenezco a la realeza. Y si pertenezco a la realeza, tengo que vivir así. Pero mire, yo voy a querer más esa realeza que a lo que yo le pertenezco. ¿Vienen esos tiempos? Pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Que no seamos ya los pobres cristianitos. ¿Es un cristiano? No, un momento. Yo pertenezco al reino. Yo soy de la realeza. Usted me respeta como tal. Pero decirlo, vivirlo, para que el Señor se goce y podamos, junto con eso, recibir todo lo que nos pertenece. ¿Amén? C. Tenemos los derechos del reino ahora. No, cuando tengamos la batolita. ¡Ay, santo! Después nos espera la batolita. C. Tenemos los derechos de reino ahora. Número uno, muchos cristianos no conocen sus derechos.
Amén.
La cita, Lucas 15, del 11 al 32, en la página 1091. Aquí el ejemplo, uno de los ejemplos más lindos que hay en la Biblia. Lucas 15, del 11 al 32, en la página 1091. Eso es el ejemplo del hijo pródigo. No lo vamos a leer todo ahora, pero después cada uno lo lee en su casa, lo hemos dado mucho en la iglesia. Aquel hijo que bota todo el dinero de su padre en fiestas y todo, y llega un momento en que no quiere vivir ya con su papá, lo que quiere es que le dé la herencia. El papá le da la herencia, se va y hace de todo, gasta el dinero con prostituta, se queda sin un chele, no se atreve a ir para donde el papá, coge un trabajito, en ese tiempo los trabajos estaban escasos, su papá tenía una finca, vivía muy bien, y entonces en esa finca no le daban de comer, y él añoraba siquiera lo que comían los cerdos en su casa, para él poder comer la comida de los cerdos, y vivió un tiempo tremendo. Sufrió muchísimo y llegó un día que dijo, no hombre, no, pero yo no voy a seguir aquí, si yo tengo a mi papá. Eso sí, yo no le voy a decir a mi papá que me vuelva a poner en el puesto que yo estaba. Yo le voy a decir a mi papá, mira, perdóname por lo que yo te hice. Yo no merezco ser hijo tuyo. Búscame un trabajito ahí con los peones. Se decide a irse donde su papá. El papá no busca al hijo pródigo, no lo busca. Le da su libre albedrío para que cuando él quiera venir, que venga. Pero, corazón de padre, ese día seguro que amenazó él como diciendo, no sé, lo voy a ver, no sé cómo va a ser, lo voy a ver. Y de lejos, un poco más tarde, alcanzó a ver a su hijo. Entonces el papá no pudo aguantarse. Cuando lo alcanzó a ver, se fue detrás de él. Y cuando lo tuvo más cerca, lo abrazó, lo besó en el cuello. Entonces, el empeño del hijo era hacerle ver, papá, mira, perdóname, papá, mira, yo me porté mal, papá, yo no merezco, pero él no lo dejaba hablar. Él lo besaba y lo besaba, y como, no me digas nada, que tú estabas perdido y has vuelto. Era lo único que le interesaba es volver a tener a su hijo. Entonces, lo que hace es que manda a buscar a todos los que trabajaban con él, y le dice que le busquen ropa, la mejor ropa que hay, que le busque los zapatos, que le busque el anillo, todo eso para que el hijo no se creyera que iba a ir a la finca como un empleado. Él volvía a tener los derechos que había perdido. Y le pone todo como diciendo, usted viene aquí como hijo mío, como dueño de todo. Entonces, después que le hace todo eso, dice, hay que darle una fiesta. Entonces, el becerro mayor, máteme el becerro mejor, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y yo lo he encontrado. Entonces dan esa fiesta, pero él tenía otro hijo que se suponía que era el hijo bueno. El hijo bueno cuando llega, dice, ¿qué es lo que pasa aquí? O que llegó tu hermano, llegó el sinvergüenza. Sí, pero tu papá le hizo una fiesta, ¿cómo? Que mi papá le hizo esa fiesta, ese sinvergüenza. Pero si él se llevó su herencia, él lo botó todo. Cuando se lo dice al papá, el papá le dice, pero todo esto era tuyo también. Tú tienes derecho sobre todo esto, pero tú nunca me has pedido nada. Eso puede pasar con nosotros y el Padre Celestial. A veces estamos necesitados de tantas cosas. A veces no estamos conformes como vivimos. A veces creemos que las cosas que nos están pasando, es imposible que Dios se meta con ellas. Y está el Señor diciéndonos todo el tiempo, pero tú, como hijo mío, tú tienes derechos. Tú tienes derechos. Tú tienes derechos. No es uno creerse más de la cuenta o faltar el respeto a nuestro Padre Celestial cuando nosotros nos aprovechamos de los derechos que tenemos por ser hijos de Él. ¿Entendieron? Así que ya eso de vanagloria, yo no soy digno, nada de eso nos pega. Porque es lo que nos dice, pero tú eres mi hijo. Pero tú estabas perdido y yo te encontré. Tú estabas muerto y yo te he vuelto a la vida. Todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Y qué tenemos nosotros del Padre aquí en la tierra? Todo lo que necesitamos. ¿Pero qué quiere el Señor? Que de ahora en adelante ustedes le hablen con la palabra. Mira, papá, yo te amo, sí, pero yo no quiero perderme ya de mis derechos. Vuelvas un abogado y una abogada. Aleluya. Yo sé los derechos míos. Y mira, esto yo no lo estoy recibiendo ahora, pero tengo que recibirlo. Tengo que recibirlo. Aquí les voy a decir yo algo que me pasó y le hablé a mi padre como mi papá, con exigencia casi, y haciéndole ver que no podía ser. Cuando me enteré de que el cardenal, me fueron a decir que el cardenal se estaba muriendo. Y yo me paré y dije, Jesucristo, no, Jesucristo, no. No, no, no. Padre Celestial, no, no se puede morir. No se puede morir, porque la labor que hace él no la hace nadie. No la hace nadie en la República Dominicana. Oramos aquí por él, seguiremos orando porque la República Dominicana lo necesita. Amén. Y se lo di al papá, papá no. No inventen porque eso no puede pasar. Lo necesitamos, lo tenemos aquí. Toda autoridad, dice la palabra, que ha sido puesta por Dios. Y él tiene la autoridad eclesial más grande que hay en la República Dominicana y lo hace bien y ojalá se fuera de aquí cuando estuviera bien viejecito. Quisiera un amén. Amén. Aleluya, porque yo estoy aquí para enseñarle a ustedes todo. Porque ha habido muchos años que a los cristianos no se le ha enseñado todo lo que hay que enseñarle. Y yo me eduqué en un colegio. En dos colegios. En Puerto Rico estuve también en uno muy bueno. Pero aquí estuve en el Colegio Quiqueya, en el Colegio Santo Domingo. Y me supieron educar, metiéndose en todas las cosas, enseñándonos todas las cosas. Y yo me he propuesto con mi Dios enseñarle a todo el mundo lo que yo tengo, lo que yo he recibido gratis. Y quiero que ustedes aprendan a ser agradecidos como yo. Y que cuando le tengan que decir al Padre Celestial, Padre, no, 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 esto no puede ser, ¿eh? Él no se puede ir, él se queda aquí. Y hablé con muchos católicos que estaban apurados. Pero es que se va a morir, que no se va a morir nada, que no se va a morir, te lo digo yo. Que no se puede morir. ¿Por qué le digo esto? Para que ahora ustedes digan, ay, mamá Sarita, oh, ay, mamá Sarita. No, es... es para que vean que en esa confianza que tenemos con nuestro Dios... Nosotros podemos, y él le agrada porque tenemos derecho, hablarle de esa forma. ¿Se dan cuenta? No, porque si es tu voluntad, haz lo que tú quieres. Porque si haga tu voluntad. No, amado, usted pelea la voluntad porque usted sabe las cosas que deben de ser y las que no deben de ser. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dos, el hijo mayor tenía la misma herencia que el joven. Pero él no sabía sus derechos. Tres, somos herederos del reino y todos sus recursos son ahora nuestros. ¿Se dan cuenta? Somos herederos del reino y todos sus recursos son ahora nuestros. Que usted crea eso, usted no está fallándole al Señor. El Señor se pone contento. Si tú ves, está peleando lo que ella sabe que es un derecho de ella. Amén. ¿Dónde está todo esto? Deuteronomio 28, versículo 11, en la página 209. El Señor te concederá, ¿qué? Abundancia de bienes. ¿Por qué te concederá la abundancia de bienes? Porque eres su hijo y tienes derecho legal con el Señor. Amén. Multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a sus antepasados juró que te daría. ¿Entendiste? Las llaves a la prosperidad. ¿Dónde está? En Josué 1, versículo 8, en la página 220. Las llaves a la prosperidad. Josué 1, versículo 8, en la página 220. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así que prosperarás y tendrás éxito. Aleluya. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Eso quiere decir que tienes que estar tú tan pendiente de estudiar la palabra, de que lo que salga de tu boca sea la palabra. Aleluya. Y al salir de tu boca la palabra, hay una cita que dice que ninguna palabra vuelve al Padre vacía sin haber cumplido, amén, para la cual fue enviada. Entonces quiere decir que hay que recitar. Ya tenemos que dejar de ser cristianos, ¿cómo le voy a decir? Cristianos que oyen las cosas, le entran por aquí, le salen por aquí. Porque es que esto es para nosotros ver transformación en nuestras vidas. Esto es para que todo nos cambie. Cónchale, entonces merece vivirse. Amén. No es así, tú lo haces si tú quieres y te parece. No. A mí me gusta mucho la gente cuando tiene el agua aquí. Me fascinan las personas que llegan a Jesucristo con el agua aquí. Porque el que llega con el agua aquí, te dice, yo hago cualquier cosa. Yo una vez tuve el agua aquí. Y cuando conocí los mensajeros de fe, y yo vi que daba trabajo esto, pero que más nadie me hablaba de esto, digo, me voy con ellos. Y me fui hace 30 años. Entonces, bobos somos nosotros. Si nos están diciendo quiénes somos nosotros, el Padre que nosotros tenemos, y que el reino de Dios nos pertenece, y que tenemos derechos y privilegios, que el Señor está anhelando que nosotros le echemos mano, bobos somos nosotros si nos ponemos a mirar las estrellas. No es así. Amén. Tus necesidades, viene siendo el 4, ¿verdad? Tus necesidades deben estar cubiertas como si estuvieras en el cielo. No, santo. Tus necesidades deben estar cubiertas como si estuvieras en el cielo. Filipenses 4, 19, en la página 1230. Así que mi Dios les proveerá algunas cositas de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Oh, santo. Y nos hacen ver que nuestro Dios no es rico millonario en todo, en lo espiritual y en lo natural. Amén. No conozco uno en el Antiguo Testamento que no fuera millonario. Y bien habido. Así que no estamos detrás del dinero, no estamos detrás de vivir bien. Estamos tomando nuestra posición porque somos hijos del Altísimo. Él es el dueño de todo y tenemos derecho por ser hijos de Él. Derecho legal. Entonces, ¿se dan cuenta? De busca su justicia. Acuérdate que el capítulo es posición correcta delante de Dios. Amén. Ustedes no se acuerdan en Génesis, cuando peca Adán, que él iba todas las tardes Dios a conversar con ellos, a enseñarles, a pasar un rato agradable porque él quería. Y esa tarde ya cuando peca, busca a Adán y Adán se le escondió. ¿Por qué Adán se le escondió? Porque había perdido la justicia. Ya no era justo. Pero usted y yo nos podemos parar porque somos justos por lo que Jesucristo hizo. Y por eso le vivo diciendo siempre que no tenemos pasado. Que su pasado fue borrado. Y usted puede pararse frente a su Dios. Todo esto es para cobrar conciencia de eso. Número 1. Romanos 10, versículo 10. En la página 1183, Romanos 10, versículo 10, en la página 1183, porque con el corazón se cree ¿Para qué? Para ser justificado. Ese es el gran milagro. Cuando tú aceptas a Jesús con tu boca, con tus labios, ya inmediatamente te vuelve la justicia de Dios. Porque eres una creación nueva. El Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu. Y al Espíritu Santo venir a morar a nuestro espíritu recobra vida. ¡Aleluya! Y ya somos la justicia de Dios en Cristo. Ya no nos tenemos que esconder nunca. Al contrario. Siempre aferrarnos a Él. 2. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21, en la página 1209. Segunda de Corintios 5, versículos 17 al 21, en la página 1209. Todas estas cosas interesantes, aunque yo no le digan que subrayen, cuando ustedes se encuentren con una, subrayenla. Si no, esto lo tienen subrayado, subrayenlo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva creación. Hay cristianos que todavía usted le pregunta, ¿y usted está en Cristo?
Yo no sé.
Oh, santo. Si yo estoy en Cristo, yo soy una nueva creación. Aleluya. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Amén. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, ¿qué? Además de real sacerdocio, somos embajadores. Amado, yo no sé cómo usted va a seguir caminando en la tierra. Le van a salir alas. Aleluya. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ya Jesucristo pagó por eso, pero aprovéchese de eso. Aprovechese de eso todos los días, a todas las horas. Aleluya. Número 3. Dice Romanos 5, del 17 al 19. Romanos 5, del 17 al 19, en la página 1178. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, subraya, con mayor razón, los que reciben poquito a poquito, en abundancia, la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Si hacemos un censo de cristianos, ¿cuántos cristianos creerán que pueden reinar aquí en la tierra? Poquititos. Entonces el Señor nos ha puesto a nosotros esto. Esto no se está predicando en todos los lados. Es más, hay alguna gente que dice que son doctrinas falsas. ¿Y de dónde las saqué yo? Lo que pasa es que siempre existe el temor de que, ¿y la gente que se va a creer? ¿O la gente se va a creer lo que dice la palabra? Porque el que se cree que por él mismo es que puede recibir todo esto, ese está equivocado. Porque en todas las citas nos meten a Jesucristo. por Jesucristo. Por lo que hizo Él, pero por lo que hizo Él, a mí me toca todo esto y me tengo que aprovechar. ¿Entendieron? Amén. Romanos 3, el número 4. Romanos 3, 21 al 26, en la página 1177. Pero ahora, sin la mediación de la ley, ¿se ha manifestado la justicia de Dios? De la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Claro. Si tú no es por fe, si tú no lo crees, no va a llegar, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Todo esto es a través de la fe. Pero nos fue dada una medida de fe a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo, ¿para qué? Para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús, que somos tú y yo. Número 5. En cada lección nos trae la palabra justicia. 2 puntos. Derechos o posición correcta. Para que eso se nos meta aquí y en el corazón. Número 6. Así como un rey gobierna sobre sus dominios, así debes reinar tú sobre tus asuntos. La cita. Romanos 5, versículo 17, en la página 1177. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Número 7. Todos los derechos de los cristianos se encuentran en el Nuevo Testamento. 8. Estos derechos obrarán en todo aquel que los ponga a trabajar. Esto no es saberlo, esto es creerlo y vivirlo. Estos derechos obrarán en todo aquel que los ponga a trabajar. 9. Es por Jesús que gozamos de estos derechos. Es por Jesús que gozamos de estos derechos. Lo que nos pertenece en Cristo. Número 1. Eres partícipe de su naturaleza divina. ¿Dónde lo dice? Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4, en la página 1274. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en ¿qué? En la naturaleza divina. Número 2. Puedes pararte en la presencia de Dios sin ninguna sensación de culpabilidad ni condenación. ¿Dónde está eso? Romanos 8, versículos 1 y 2, en la página 1180. Romanos 8, versículos 1 y 2, en la página 1180. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Tenemos poder legal para usar el nombre de Jesús. Juan 16, versículo 23, en la página 1128. Juan 16, versículo 23. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Otra cita, Juan 14, 14, en la página 1126. Esto lo repite Jesús. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. 4. Tienes acceso al Espíritu de Dios. Son 2 citas, están marcadas A y B minúscula. Lucas 11, versículo 13, en la página 1084. Lucas 11, versículo 13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. B. Primera de Juan 4:4 en la página 1279. Primera de Juan 4, versículo 4 en la página 1279. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. 5. Tenemos la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, versículo 30. En la página 1192. Pero gracias a Él, al Espíritu Santo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Tenemos el paquete completo. Número 6. Has sido bendecido con todas las bendiciones espirituales. Y todavía nos preocupamos. Oh, santo. Efesios 1, versículo 3, en la página 1222. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. F. Los derechos legales de un hijo. Número 1. Protección paterna. 2 puntos. Son 2 citas. Ponemos A minúscula y B minúscula. A minúscula, Mateo 28, versículo 20, en la página 1039. Mateo 28, versículo 20, en la página 1039. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Protección paterna. Aleluya. B. Salmo 91, versículo 11, en la página 618. Oh, santo. Salmo 91, versículo 11, en la página 618. Porque Él, nuestro Dios, ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Protección paterna. Aleluya. Número 2. Intercesión de Jesús. Número 2. Intercesión de Jesús. 2 puntos. ¿Dónde está? Hebreos 7, versículo 25, en la página 1257. Puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Número 3, abogado familiar. 2 puntos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, en la página 1277. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un, dice intercesor, otras Biblias dicen un abogado, a Jesucristo el justo. 4. El lugar de los hijos en la familia real. Primera de Juan 3, versículo 1. En la página 1278, el 4 es el lugar de los hijos en la familia real. Y la cita es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la página 1278. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Oh, santo. Aleluya. Número 5. La herencia del hijo. 2 puntos. 5. La herencia del hijo. 2 puntos. Gálatas 4, versículo 7, en la página 12:19. Gálatas 4, versículo 7, en la página 12:19. Puedes comenzar en el 6, en la página 12:18. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Número 6, es el último. Una vida libre de preocupaciones. Dos puntos. Una vida libre de preocupaciones. Dos puntos. Como son dos citas, la primera A minúscula. Filipenses 4, versículo 7, en la página 12:30. Filipenses 4, versículo 7. Pero vamos a cogerla más adelante, del número 6. 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. B. Primera de Pedro 5:7, en la página 12:73. Primera de Pedro, esa es la B. Capítulo 5, versículo 7, en la página 12:73. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Hay Biblias que dicen, echen en él toda ansiedad. Y ya le he dicho que es como si tuvieran una cafetera de agua caliente. ¿Qué ustedes iban a hacer? Si la agarran con la mano, ¿qué hacen? ¡Pah! La sueltan, porque no la resisten en la mano. El Señor dice, así mismo échame tus ansiedades, que tú no puedes con ellas, pero yo sí puedo. Tú eres un hijo para mí. Tú tienes derechos legales. Tú perteneces a la realeza. Yo quiero que tú comiences a vivir como quien tú eres y no como el hijo bueno aquel que no sabía de sus derechos. Es muy triste llegar a la presencia de Dios en aquel día y quererle nosotros decir nuestras quejas. Ay, yo fui pobre porque tú anhelabas, yo sabía que tú querías que yo fuera pobre. Y el Señor dirá, ¿y dónde tú leíste eso, amado? No, y entonces yo soporté aquello por amor a ti, porque tú fuiste a la cruz y yo tenía que hacer algo. Pues amada, no lo tenías que hacer porque yo lo hice, porque tú no lo podías hacer. Y tú has debido de vivir agradándome por eso y tomando lo que yo gratis te di. ¡Aleluya! Entonces, tenemos que cambiar. Ya nuestra mente y nuestro corazón tienen que aceptar lo que nosotros somos. Porque ese pueblo de Santo Domingo nos está esperando. Porque a nadie que le diga buenas nuevas no le va a gustar. Cuando usted ve a una gente que está con el agua aquí, y usted le diga, pero tú no sabías que tú eras de real sacerdocio. ¿Cómo? Vuelvo y repite. Pero tú no sabías que era prosperidad. ¿Cómo? Ah, no, no, pero ven acá, déjame con papel, pues yo tengo que escribir esto. ¿Y qué es lo que hay que hacer para todo eso? ¿Aceptar a Jesucristo? Ah, no, 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 pero yo estoy dispuesto. ¿Se dan cuenta? Pero si usted va con su cara larga a hablar de todas las desgracias que le ha pasado y usted no le habla de las buenas nuevas, amado, por eso no quiere saber del Evangelio. Los cristianos ya no podemos tener las caras largas. No, porque hay que aguantar. No, no, no. Hay que recibir lo que por gracia se nos ha dado. Y hay que tener una sonrisa siempre. Y hay que contestarle al enemigo con la palabra. Hay que hablar con el Señor a través de la palabra. Hay que creerla y vivirla para poder estar en la tierra como somos de la realeza. Pero de la realeza que nunca termina. Mirando siempre a Jesucristo, lo que hizo por nosotros. Agradeciéndoselo. Y teniendo siempre el gozo de saber que hay una vida hermosa para nosotros, porque hay derechos y privilegios que como hijo tenemos nosotros. En el nombre de Jesús, amén.